ですだろう。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, segunda cita del Espacio en Blanco en marcha. Hasta las 4 tenemos para disfrutar juntos de todos esos temas que aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, nos gustan. Como siempre, vayan por delante los saludos y la más cordial bienvenida de todo el equipo. Cuando comenzamos en directo a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, estas dos horas que nos van a llevar hasta las 4, hasta las 3 en Canarias, como decimos, disfrutando de la madrugada de la radio. Muchos temas tenemos esta noche preparados y ya nuestros canales de comunicación se abren. Tenemos 5 premios esta noche también para agradecer vuestra fidelidad, el habernos preferido. La forma de entrar en contacto: 900-137-137, teléfono de llamada gratuita, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, el muro de Facebook, entrando buscáis Espacio en Blanco, cada día más personas por ahí, los saludos para vosotros, y a través de la página de Radio Nacional, que también podéis escuchar la radio online. Estamos viendo que se están empezando a enganchar un montón de personas desde muchas partes del mundo. La bienvenida a todos. No nos olvidamos de los ganadores, los 5 ganadores del concurso de ayer. En la final de esta primera hora os damos a conocer quiénes son, y como tenemos un poco de prisa, ahí van los primeros datos del primer tema, de los temas que vamos a tocar esta noche. No os lo perdáis.
Capítulos en la historia que no han sido convenientemente explicados o que deliberadamente han quedado en la oscuridad.
Sucesos que narran la vida de personajes, de momentos, de pueblos que han cambiado la forma de la vida de los seres humanos.
Esta noche, en compañía de nuestro invitado, os invitamos a conocerlos.
Sucesos como el protagonizado por el hombre que quiso volar, o por el ser más cruel de nuestro mundo.
Pasando por historias de presidentes y de tribus indígenas.
Será una incursión en el tiempo para desvelar hechos desconocidos. Y habrá más.
Una cita con la ciencia y sus misterios, y algunas apariciones.
Nosotros tenemos ya todo listo. Esta noche, la historia nos espera, y como siempre, eres bienvenido.
Nos
ha costado traerte al programa. Déjame que dé las gracias también a Paco Bermúdez, nuestro técnico esta noche. Nos ha costado traerte al programa, ¿eh? Compañero, colega.
Eso no es cierto, eso no es cierto, y lo sabes.
No, porque quería que vinieras. ¿Cuándo fue? La semana pasada no podías. La anterior estabas en México. La anterior no sé dónde, tío.
Es cierto, es cierto. La verdad es que cuando uno saca un libro y empieza de gira, así como las folclóricas, la verdad es que empieza la agenda a llenarse de citas, y en este caso ya acercándonos a la Navidad, con viajes de por medio, como bien decías, México, y con un montón de historias entre medias, pero bueno, estaba deseoso de pasar un ratito de radio, como hemos pasado muchos.
Sí, señor, y lo que nos queda, espero.
Sí.
Saludar a Alberto Granados, nuestro compañero periodista, compañero de radio, escritor, autor de La Última Hora, la historia más curiosa. Muy curiosa. Yo recomiendo que no tengáis el libro. No sé si se puede decir eso, porque yo llevo el fin de semana, de repente abres una página y te vas enganchando y cacho mamón, no me dejas trabajar. Igual que me pasa con algunos otros compañeros que tenemos y amigos.
Son ideales además para viaje, yo creo. Yo creo que son esos libros de aeropuerto.
¿Lo puedes pillar en cualquier sitio?
Efectivamente, y ahí te pueden hacer un viaje de estos largos. Además, estos días que hemos tenido toda esa movida gorda con los controladores, alguna persona ahí por Facebook me decía...
Los que hubieras vendido ahí.
Bueno, no, pues ha habido alguno, ¿eh? Ha habido alguno que me ha dicho, oye, me lo he leído entero esperando de un avión a otro o esperando ahí en el aeropuerto, ¿no? O sea, que son ideales para eso.
Alberto, ¿por qué ese interés por la historia?
Bueno, más que...
¿Cómo surgió esta historia?
Fíjate, más que por la historia, yo creo que, como tú bien me conoces, por las historias curiosas, ¿no? Soy un buscador de historias curiosas. En un momento dado las busqué en las leyendas urbanas, en otro momento las busqué en la ciencia, y en este caso yo creo que la historia era esa cita pendiente que tenía, ¿no? Soy un apasionado de la historia, y a lo largo de estos años se me habían cruzado algunos personajes que yo decía, esto no se puede quedar así, esto tengo que investigar un poquito más y tengo que darles un poquito más de vida, ¿no? Y al final fui repartiendo pues una serie de capítulos muy diferentes y se fue conformando la historia más curiosa, que en un principio se iba a llamar Grandes Momentos de la Historia, pero al final hemos conseguido
ese...
sí.
A mis colegas.
Y al final hemos conseguido la historia más curiosa, y verdaderamente es lo que podemos encontrarlo en el libro.
Un buen regalo para Navidad. Tenemos 5 libros esta noche para sortear entre la gente que quiera participar con nosotros. Repetimos los teléfonos: 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtve.es o a través del muro de Facebook. Alberto, qué curioso lo de la historia, cómo cambia dependiendo del punto de vista, ¿no? Yo no sé si es que la historia la escriben los que la ganan, evidentemente los que ganan la guerra y esas cosas, pero cómo cuando la revisas, de repente lo que parecía verdad, en tu libro das muchos ejemplos de ellos, no es verdad.
Sí, lo hemos titulado Las leyendas urbanas de la historia, ¿no? Esas historias que nos han contado y que hemos dado por ciertas y que luego han cambiado mucho, ¿no? Date cuenta que la historia la escribe, como tú bien decías, depende mucho de quién la haya escrito, ¿no? Solo hay que coger los libros que teníamos de nuestros padres o de nuestros abuelos.
¿Cómo ha cambiado?
De los años 60 o los años 50, y darnos cuenta de que la historia que se contaban y se reflejaban en esos libros no tiene que ver nada con la realidad, ¿no? Luego, muchos de los hechos históricos que tenemos reflejados hoy en día son porque ha habido algún escriba que en un momento dado ha conseguido plasmarlo en un papel, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que personajes como, por ejemplo, Alejandro Magno, que se acompañaba de su escriba, claro, el escriba lo que tenía era el intentar ensalzar al máximo a la persona con la que iba, ¿no?
Escribir lo que decía el...
Efectivamente, ¿no? Y entonces si Alejandro Magno se enfrentaba a 500 personas, pues el escriba ponía que había derrotado a 50.000 o a 60.000, ¿no? Con lo cual las crónicas que tenemos nos llegan un poquito distorsionadas, ¿no? Y luego hay muchos personajes que han sido, sobre todo hay un capítulo en el libro que son los malos de la historia, que estos personajes que han sido tan odiados y tan repudiados, al final lo que se han creado es una especie de leyenda negra que se ha ido aumentando con el tiempo, y si habían asesinado a 50 o a 100 personas, al final la historia les pone como que han asesinado a 2.000 o a 3.000, ¿no?
Ahí vamos a analizar muchos de esos personajes y muchas historias, ¿no? Pero en esa introducción decíamos de uno que quiso volar, y me ha llamado mucho la atención. ¿Lo tienes a mano para contar algo?
Hombre, por supuesto, es el caso de Franz Reichel, que fue un conocido y prestigioso sastre austriaco.
¿Sastre?
Sí, era un sastre que estaba afincado en París y vivía en el París de aquel bullicioso París de 1912, y aquel hombre estaba obsesionado con poder volar. Empezaba, aparte de hacer sus diseños de sastre, este hombre lo que hacía era también diseñar algunos artefactos para poder volar, ¿no? Él pensaba que se podía diseñar una especie de capa parecida, pues, como si fuera casi las alas de un murciélago, y él estaba convencido de que eso se podía llevar adelante y que se podía conseguir volar, ¿no? Bueno, pues este Frank Rachel finalmente pues hizo un diseño, cogió un maniquí, pidió permiso a las autoridades parisinas para que le dejaran subirse a la Torre Eiffel.
Nada menos.
Y el hombre se subió con su maniquí, lo lanzó desde allí, el maniquí se estrelló en el suelo. Y bueno, él estaba convencido que aquello había sido así porque el maniquí no había podido abrir los brazos y que por eso no había funcionado su diseño, ¿no? Al final consiguió esos permisos, en 1912 consiguió permiso de las autoridades que le obligaron a firmar un papel eximiendo de toda responsabilidad a todo el mundo. Este hombre subió hasta la mitad de la Torre Eiffel, alzó sus brazos, se lanzó al vacío y cayó desplomado al suelo, ¿no? Este hombre, le he titulado yo esa muerte por creerse un pájaro. Pero además es curioso porque si uno teclea en internet Frank Rachel, lo puede encontrar las imágenes de vídeo auténticas,
¿sí?,
grabadas de cómo se sube a la Torre Eiffel, de cómo se lanza, de cómo cae al vacío y de cómo lo recogen y lo transportan ya para el hospital, ¿no? Es impresionante ver la historia y el sueño de una persona como al final se queda en nada, ¿no? Muerto por creerse un pájaro.
Muchas cosas, muchos capítulos de la historia que vamos a pasar revista. Vienes de México y estás escribiendo, no sé si se puede decir,
sí,
una novela mexicana. ¿Cómo llama la atención México, verdad?
Sí, la verdad es que es un país impresionante. Yo había tenido la suerte de haber estado hace unos 3 años más o menos grabando algunos reportajes y pude vivir el México auténtico, ¿no? El México muy diferente del centro de la ciudad, a de repente meterse uno en el barrio de Tepito y encontrarse cara a cara, por ejemplo, con la Santa Muerte, ¿no? Con la iglesia de la Santa Muerte, como me tocó ver y poder vivir, ¿no? Aquella experiencia yo creo que me llamó de tal manera la atención que se tenía que reflejar en alguna de las maneras de alguna cosa que yo escribiera, ¿no? Y al final, sin yo querer, la Santa Muerte o algunas de las vivencias que yo tuve en México hace 3 años se han vuelto a reflejar, y esta vez he ido pues a intentar otra vez pues de nuevo poder pasear, por ejemplo, por esa calle de los muertos de Teotihuacán, viendo esa pirámide del Sol y esa pirámide de la Luna que tan importantes están haciendo. Tú lo sabes muy bien, de cara al 2012, pues cantidad de chamanes que llegan allí, mucha gente que ve amanecer, que ve anochecer en esas pirámides.
Y los nuevos descubrimientos que se han hecho.
Y los nuevos descubrimientos que se van haciendo y que se siguen haciendo de los rituales que allí se realizaban, porque quizás es una de las ciudades que más enigmas puedan tener, una civilización que de repente desapareció y que no tenemos muy claro todavía, ni se sabe muy bien por qué se destruyó una civilización que se podían estar en esa ciudad sagrada 50.000, 60.000 personas, que de repente la historia se ha olvidado de ellos, desaparecieron y no se sabe muy bien lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que México tiene esa fascinación, es un país donde se vive todo muy intensamente, donde la ciudad se vive con intensidad, donde las calles no se cierran nunca, donde ves gente a todas horas y donde te sigues fascinando por el cariño de la gente, ¿no?
Saludos a la gente que nos escucha desde México. Ahora hay mucha gente conectando con nosotros. Volveremos seguramente este próximo año 2011 por allí. Estos son los primeros datos. Y repito el teléfono, 900-137-137, por si queréis conseguir uno de estos libros. 5 libros que sorteamos. La historia más curiosa de Alberto Granados, nuestro invitado. Y vamos a meternos con el tema de la historia.
En el transcurso de los años, las historias han sido manipuladas. Muchos personajes han caído en el olvido y la ficción ha enturbiado los detalles.
Los historiadores modernos han sacado a la luz nuevos testimonios que entroncan con los que siempre hemos aceptado como ciertos.
¿Y los hemos tenido que volver a preguntar? Si viajó Cristóbal Colón en 3 carabelas, y si fue Cleopatra la reina más bella de Egipto.
Si es cierto que consiguió algún preso fugarse de Alcatraz, o si George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos de América.
Todo ello junto a muertes inauditas, batallas surrealistas, asesinos despiadados, espías históricos, monstruos y animales de leyenda serán nuestros primeros argumentos.
Hay tantas cosas que podemos empezar a tocar. Quizá Bueno, eso como hemos ido hablando, ¿viajó Colón, Cristóbal Colón en tres carabelas o eso es mentira?
Bueno, eso nos han explicado en el colegio, ¿no? Yo al menos
la Pinta,
así,
la Niña y la Santa María.
La Santa María, la Pinta y la Niña, ¿no? Y luego me pareció muy curioso descubrir que tan solo habían sido dos carabelas y que había habido una nao, la Santa María, ¿no? Había una pequeña diferencia, la nao es una embarcación mucho más grande, y las tres partieron hacia América, y bueno, pues todo el mundo en el colegio, por lo menos en los libros de texto, había pensado que eran tres carabelas, y no eran tres, sino dos carabelas las que había, dos carabelas y una nao lo que partieron hacia América, ¿no?
¿Cleopatra no era tan guapa como se cuenta?
Bueno, la historia, fíjate, que se ha encargado de contarnos que Cleopatra era una mujer guapa, bella, esbelta, que tenía una belleza impresionante, y luego al final Hollywood se ha encargado de mitificar mucho más, ¿no? Porque ha conseguido o ha tenido actrices muy hermosas interpretando sus papeles, ¿no? Como Elizabeth Taylor. Pero esta mujer, Cleopatra, que fue la última reina del Antiguo Egipto, de la dinastía ptolemaica, la verdad es que era una mujer muy interesante, que además se llevó a hombres muy importantes, ¿no? Que tuvo a sus pies, como Julio César o Marco Antonio, ¿no? Lo que pasa es que ese mito de la belleza de la reina egipcia lo han destruido dos monedas que se han encontrado en el archivo británico, ¿no? En ellas aparece, se muestra una Cleopatra, pues con la nariz larga y afilada, con una barbilla pronunciada y con los labios nada sensuales, ¿no? Con lo cual, esa imagen que nos habíamos pensado que era de Cleopatra, al final la realidad, unas monedas acuñadas, nos han venido a tirar por tierra aquella historia que habíamos pensado de que era una mujer bastante hermosa, ¿no? Lo que sí debía ser una mujer muy interesante, debía tener unas armas de seducción muy importantes para haberse llevado los personajes más importantes de la historia, ¿no?
Es curioso porque dicen que está a punto de encontrarse su tumba, decía Sergi Aguas también cuando estuvo en nuestro programa. Es una de las tumbas que están detrás y que lo tienen casi todo más o menos controlado.
Sí, además,
el descubrimiento.
Tú sabes que en Egipto son, y bueno, y Sergi Aguas es muy inteligente y sabe dosificar muy bien todo lo que se diga y se
cuando
haga.
Cuando llegan vacaciones, Egipto, Semana Santa, Navidad o verano, grandes descubrimientos.
Sí,
a lo mejor
sí,
cosas
sí
que han descubierto ya hace dos o tres años, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, y yo creo que estamos, todo el mundo, yo creo que casi todos los periodistas sería, o para por lo menos los que se dedican también a la historia y a la arqueología, sería una de las noticias más importantes, ¿no? Encontrar esta tumba tan preciada y que tanta gente lleva buscando desde hace mucho tiempo. Y yo soy también de la opinión que estamos muy cercanos a ese descubrimiento, ¿no?
Nosotros, por si acaso, sabes que nos vamos el lunes a estar al lado de la pirámide por si se descubre. Anda, que tú vienes de México, no te quejes. George Washington, ¿fue el primer presidente de los Estados Unidos o esto también es una historia que nos han contado?
Bueno, teóricamente sí que fue George Washington ese primer presidente de los Estados Unidos, aunque prácticamente se le podría adjudicar este honor a otro personaje llamado Peyton Randolph, que presidió el Congreso Continental. Algo así como un gobierno provisional que agrupaba las 13 colonias que formaban la Norteamérica británica y que luego más tarde se convirtieron en Estados Unidos. Tras la dimisión de Peyton Randolph, además hubo 8 personas más que fueron nombrados presidentes en funciones hasta que ya en el año 1789 se aprobó la Constitución americana y ya se llevaron a cabo las primeras elecciones, y en esas elecciones salió George Washington, ¿no? Pero lo que era ese gobierno provisional, ese Congreso Continental, fue antes presidido por otras 9 personas. Con lo cual, bueno, George Washington fue el primer presidente americano, pero entre comillas también,
¿eh? Ya. ¿Cuántas matizaciones hay que hacer a la historia, eh?
Sí, muchísimas, porque ya te digo, es que nos pensamos una cosa y luego realmente, si uno brucea y brujulea, se da cuenta de que hay otra, ¿no? Yo creo que es lo más importante que podemos, la lectura que se puede sacar de este libro, por ejemplo, ¿no? Que todo hay que darle una vuelta, hay que contrastar. Estamos viviendo en una sociedad que va muy rápida, que la información va muy deprisa y no nos paramos a contrastar, a mirar, a rebuscar. Y esto es solo el inicio para que alguien, si hay un personaje que le gusta, si hay algo que le llame la atención, siga brujuleando, siga buscando información y siga revisando e intentando buscar otros libros y otros autores para contrastar más noticias, ¿no?
Pero que no hagan caso de lo que se cuenta en internet, porque de repente son a veces muchas mentiras que se van generando y yendo de un sitio para otro, ¿verdad?
Yo creo que ha sido el gran problema que yo he tenido, ¿no? Que uno no se puede fiar absolutamente de internet, ¿no? Si tú, por ejemplo, es muy sencillo además de hacer la prueba, tú, por ejemplo, pones el nombre de cualquier personaje, ¿no? Y pones, yo que sé, Alejandro Magno, y simplemente con que teclees su fecha de nacimiento, su fecha de defunción, seguramente en 15 o 20 páginas te dirán una fecha diferente, ¿no? Con lo cual uno no sabe muy bien a qué fecha acogerse, y uno tiene que tirar más de hemeroteca, de libros y de información escrita que de internet, que tiene la gran ventaja de que estamos informados de mil cosas, pero la información hay que contrastarla mucho.
Otro asunto antes de seguir con más historias. Alcatraz, esa famosa prisión, hubo mucha gente que se escapó de ahí. Había una película, La Roca, de Sean Connery, que era increíble.
Sí, una auténtica maravilla, que además ahora que tenemos vacaciones y que vienen tiempo de poder estar en casa, yo creo que es una película muy recomendable, ¿no? Hombre, hoy en día Alcatraz se ha convertido en una atracción más para los turistas que visitan esa bahía de San Francisco, en California, pero claro, en sus tiempos esta cárcel fue considerada como una de las cárceles más inexpugnables de la historia, ¿no? O por lo menos así se pensó hasta que fue desmantelada en 1963. La isla se convirtió en prisión en 1934 y estuvo operativa más o menos durante 29 años. Aquella mole de cemento fue el hogar de, bueno, pues de presos tan emblemáticos como Al Capone. Y de ahí se decía que no se habían escapado absolutamente nadie, pero sí que hubo tres personajes, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, dos hermanos, que desaparecieron y que huyeron de esa cárcel. Estuvieron planeando durante mucho tiempo, uno de ellos fue Franklin Morris, que fue un poco el cerebro y la invención. Los tres venían de diferentes cárceles, los tres tenían bajo sus espaldas un montón de fugas de otras prisiones, y se les mandó precisamente aquí a Alcatraz porque se suponía que de aquí no iban a poder salir nunca, ¿no? Frank se dio cuenta de que su ventana de ventilación cedía un poco la arenilla que hacía alrededor, empezó a rascar y se dio cuenta de que podía llegar a conseguir pues hacer un boquete lo suficientemente grande como para poder introducirse hacia él y tirar hacia los conductos de ventilación. Necesitó la ayuda de muchas personas, hubo muchos presos implicados en esta fuga que les fueron suministrando prácticamente de todo, desde pelo natural de la barbería para poderse hacer esas caras que simularon que estaban dormidos y pusieron
dejaron
caras con de maniquís que hicieron hasta con pelo auténtico que les habían dado sus compañeros, y bueno, pues a la hora estipulada iban a ser cuatro los que se iban a fugar, pero uno de ellos se fue retrasando en el tiempo, le estuvieron esperando en un túnel de ventilación en el que habían quedado y no llegó a tiempo. Los tres presos empezaron a ir por esos túneles de ventilación que les llevaron hasta el techo de la prisión. Por el techo de la prisión fueron durante bastante tiempo hasta que tuvieron que saltar varias vallas, y allí, bueno, pues con un montón de chalecos que consiguieron inflar, creo que con un acordeón, montaron esa especie de barca.
¿Te decía cómo salieron de la isla?
Sí, sí, y con esa barca se lanzaron rumbo hacia California y nunca más se volvió a saber de ellos, o al menos la prensa oficial dice eso, ¿no? Parece ser que, bueno, que tuvieron que soportar el agua, es un agua casi congelada, gélida, la que había en ese momento.
Tiburones,
bueno, a la mañana siguiente los carceleros, obviamente, cuando se dieron cuenta que faltaban esta gente, dieron la voz de alarma, se comenzó una de las cacerías más grandes de la historia, con cientos de policías, con agentes del FBI que rastrearon toda la zona y que montaron un dispositivo de seguridad del cual era casi imposible salir, ¿no? La policía encontró un bolso que había sido fabricado con impermeables, donde estaba la documentación y los objetos personales de los dos hermanos, y no se encontraron los cuerpos de estas tres personas. Los investigadores dicen que fue imposible que hubieran sobrevivido de aquella hazaña, pero lo cierto es que no se volvió a saber de ellos y nunca más se volvió a tener noticias de estas tres personas que consiguieron al menos salir de Alcatraz y que consiguieron que la cárcel tiempo después fuera cerrada, ¿no?
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Muchos temas queremos tocar esta noche con Alberto Granados, nuestro primer invitado. La guerra más corta. Es algo que me llama mucho la atención. Las guerras, todas son absurdas desde todos los puntos de vista, pero tú retratas alguna en tu libro que son muy cachondas.
Sí, por ejemplo, la batalla más corta, ¿no? Yo creo que todos los generales están deseosos de regresar a casa con el menor número de bajas posibles y a la mayor brevedad. Y bueno, pues algunos lo consiguen y otros no, ¿no? En este caso, yo cuento aquí la batalla más corta de la historia, que se llevó a cabo por la Marina Real Inglesa, que llegó a derrotar a un sultán de Zanzíbar en 1896 y que duró tan solo 38 minutos, con lo cual es la batalla más corta de la historia.
Ya podrían los ingleses o Gran Bretaña, la Marina, la Royal Navy contra los...
Contra este pobre ejército, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, parece ser que, bueno, pues que Khalid bin Barjar, que era el sultán de Zanzíbar, que bueno, pues se erigió en sultán después de haber matado a su primo, y así protagonizó un golpe de estado que hizo que el gobierno y la corona británica no quisieran para nada que este sultán estuviera en el poder, y lo obligaron a que se marchara inmediatamente, ¿no? Parece ser que le dieron un ultimátum, había un montón de barcos, había tres barcos de la armada inglesa preparados para atacar. Este hombre no quiso marcharse, y bueno, pues una vez finalizado su ultimátum, pues el gobierno británico empezó a disparar contra el palacio de este recién ascendido sultán. La residencia del mandatario comenzó a derrumbarse, y en pocos minutos ya se podían contar numerosas bajas, ¿no? Al final, bueno, pues el sultán, viendo que aquello no se hacía con ello, salió a la carrera, y tan solo, pues eso, en 38 minutos la marina inglesa se hizo con esta batalla, ¿no?
Ojalá fueran así tan cortas y no hubiera muertos. Hay otra historia que cuentas que a mí me ha llamado la atención. Cuando hablamos de desapariciones, un ejército desaparecido o desapariciones fantasmas, sí. Tú lo llamas el batallón fantasma.
El batallón fantasma o el batallón perdido, como también se la ha llamado en alguna ocasión, ¿no? Y es una historia que tuvo lugar durante la batalla de las Dardanelos o la de Galípoli en marzo de 1915, donde franceses y británicos se habían unido fuerzas para conquistar la capital de la antigua Constantinopla, hoy en día Estambul. Parece ser que hubo un desembarco, había una batalla cruenta, y de repente pues desembarcó el 5º regimiento de Norfolk, era una unidad del ejército inglés, y bueno, pues empezaron a avanzar. ¿Qué pasa? Que este ejército lo estaban viendo, a este batallón, pues todos los compañeros suyos que estaban atacando y que estaban en diferentes lados del frente, ¿no? En ese momento en el que este batallón empieza a avanzar, una densa niebla que lo empieza a cubrir todo.
Como la que tenemos hoy por Madrid.
Como la que tenemos hoy en Madrid, fíjate. Y esa niebla que persiste durante unos cuantos minutos, que desaparece, y que la gente que está en la trinchera de repente ve que sus compañeros no están. Que todo ese batallón que había empezado a avanzar había desaparecido, ¿no? Terminó la guerra, las historias que se contaban eran impresionantes, nadie sabía muy bien qué había pasado con ese batallón, hasta que finalmente, hace poco tiempo, en 1991, la BBC hizo un documental que tituló Todos los hombres del rey, y aclaró los sucesos, ¿no?
¿Qué pasó?
Parece ser que este batallón verdaderamente llegó a sus posiciones, a las posiciones del enemigo. El enemigo tuvo una batalla encarnizada con ellos, murieron todos los componentes de este batallón, algunos y casi todos incluso pasados por bayoneta, y no quedó ni uno de aquel batallón, ¿no? Con lo cual fue una batalla tan rápida y sucedió todo tan deprisa, que fue durante aquel instante en el que la niebla estaba en el campo de batalla, y cuando ya la niebla se marchó, aquellos hombres estaban tirados en el suelo, muertos por el enemigo, y al final nadie pudo encontrarlos, ¿no?
O sea que no hubo una desaparición misteriosa como se ha contado muchas veces, igual que ejércitos también chinos. Ajá. O algunas escuadrones chinos que de repente desaparecían. Había una explicación.
Sí, en este caso por lo menos los investigadores pudieron conseguirla con mucho tiempo después, ¿no? Con una dándose cuenta de que había habido ahí una auténtica matanza, ¿no? De todo un batallón.
Tres cosas más antes de pasar a ver a algunos malos. Muerto de risa. Hay un capítulo que hablas de gente que había muerto de risa. No es para reírse, pero bueno.
La hilaridad fatal se llama la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Y sí que es cierto que a lo largo de la historia hemos tenido algún caso. Yo reflejo uno de un filósofo griego que se llamaba Crisipo de Soli, que falleció alrededor del año 208 a.C. y además de una manera absurda, porque este hombre por lo visto estaba viendo a su burro que se había, le habían dado de beber, me parece que era un vaso de vino o algo así al burro, y el burro estaba ahí haciendo una serie de locuras. A este hombre le entró la risa de tal manera que, bueno, la presión arterial se le disparó y terminó falleciendo, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido algún caso más que ha muerto también de risa, o sea que muertos de risa también puede haber en la historia.
Por calvo, muerto por calvo.
Muerto por calvo, ¿verdad? Y además porque lo confundieron con una roca. O sea, esta es una historia verdaderamente...
¿Dónde la has sacado esto?
Curiosa. Pues yo creo que buceando en algún libro de historia, intentando ver a ver qué había ocurrido con este personaje, que a mí me llamó mucho la atención y que además es conocido, es Esquilo, que fue un dramaturgo griego, pues que vivió más o menos en el año 450 antes de Cristo, y que, bueno, además, curiosamente, el oráculo le vaticinó que moriría aplastado tras el derrumbamiento de una casa, pero tuvo una muerte mucho más increíble, porque parece ser, bueno, que este hombre que era calvo iba andando por un monte, y de repente, pues un halcón o una rapaz que llevaba enganchada una tortuga, pues estaba deseosa de encontrar una roca para tirar la tortuga, que se rompiera el caparazón y poderse comer la carne que había dentro. Bueno, según cuentan las crónicas, este halcón o esta rapaz confundió la cabeza de este hombre con una roca, le tiró encima la tortuga, que le rompió el cráneo y acabó muerto en el suelo porque le habían dejado caer una tortuga encima, ¿no? O sea que se puede morir por risa, se puede morir porque eres un pájaro y se puede uno morir por calvo, ten cuidado.
¿Eso va con segundas?
No.
Yo me tapo la cabeza cuando salgo por ahí, ¿eh? Última cosa, hormigas buscadoras de oro. Me ha sorprendido mucho a mí esta parte.
Esta es una historia verdaderamente impresionante, ¿verdad? Que además la escribió y dio constancia de ella el historiador griego Herodoto, que tantas historias nos ha dejado, ¿no? Este hombre, este sabio griego, dejó escrito que había descubierto una especie de hormigas gigantes que eran, según él, mayores que un zorro, pero más pequeñas que un perro. Y que estas curiosas criaturas, según él escribía, tienen sus madrigueras bajo el suelo, y para hacer sus nidos lo que hacían era excavar en la tierra y luego la amontonan fuera, al igual que las hormigas que nosotros conocemos, pero como las tierras en las que habitan poseen un rico contenido en oro, estas hormigas se encargan de sacarlo de las profundidades y la gente de la aldea enganchaba esa arena y luego la vendía, ¿no? Se encargaban un poco de ese trabajo que hacían estas hormigas gigantes, ¿no? Herodoto situaba en un lugar geográficamente bien descrito de dónde estaban, pero eso se había quedado ahí en la historia hasta que en 1980...
Esa era la leyenda, ¿no?
Bueno. Esa era la leyenda, las hormigas gigantes, ¿no? Hasta que un investigador dijo, bueno, voy a ver qué hay de cierto en esta historia, y en 1980, pues este antropólogo y explorador que es francés, se llamaba Michel Peisel, bueno, pues que conocía muy bien la cordillera del Himalaya, se fue a investigar a ver qué eran esas hormigas, y al final lo más apasionante de esta investigación fue descubrir que esas hormigas gigantes a las que se refería Herodoto eran en realidad marmotas, un tipo de marmota. Claro, era un animal que, tal como lo describía este historiador, era cierto porque era mayor que un zorro, pero más pequeño que un perro. Y también, bueno, pues la forma de excavar era tal y como lo había dicho Herodoto, ¿no? En ese momento, cuando fue este investigador, ya en las tierras no había tanto oro como había en aquel entonces, pero sí que parece curioso que en aquel momento este hombre reflejara que había encontrado unas hormigas gigantes, ¿no?
Qué curioso. Antes de pasar, es que si sigo mirando cosas en tu libro, Robin Hood, ¿no fue tan bueno y robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, la historia sí que se ha tenido que buscar a este personaje. Bueno, se suponía que era un arquero que vivía escondido en esos bosques de Sherwood, cerca de la ciudad de Nottingham, y que su fama crecía por haber robado, ¿no? Que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres, ¿no? Algunos investigadores han revelado, bueno, pues que tal y como decía la leyenda, se habían basado en un personaje real que vivió en 1290 en ese condado de York y que se rebeló en armas contra el rey Eduardo II de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues parece ser que este hombre al final escapó a los bosques, que sí que verdaderamente robaba y se hacía con muchas caravanas de gente que pasaba por ahí. Lo que parece ser es que este hombre no repartía el botín como en la literatura se ha contado de Robin Hood, ¿no? Parece ser que el dinero es lo que daban para sobrevivir ellas, ¿no? Y finalmente el propio rey, que del que él se había escapado, pudo conseguir con un grupo de nobles arrestarlo y que, bueno, pues al final tuviera que prestar fidelidad a ese monarca, ¿no? O sea que Robin Hood está sacado de un personaje real, pero la historia ha cambiado un poquito, ¿eh?
2:40, 1:40 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco, explicando, dando a luz algunos misterios de la historia que no es como nos la han contado. Alberto Granados es nuestro invitado y tenemos ese premio para sortear, un buen regalo de Navidad o de Reyes, 900-137-137, si queréis participar. Vamos a conocer a más personajes.
Un capítulo de esta historia que hoy estamos analizando nos habla de los malos de la historia.
Ha habido muchos a lo largo del tiempo, y entre ellos destaca a Gilles de Rais, el aristócrata asesino.
En realidad se llamaba Gilles de Montmorency-Laval y ocupa un lugar importante en la historia, aparte de por su brutalidad y por ser uno de los personajes más crueles, por haber luchado junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años.
Cometió su primer asesinato a los 15 años, después de proponer un duelo a machete a uno de sus mejores amigos, Antoine.
La pelea se le escapó de las manos y terminó asestando un machetazo en el cuello a su compañero. Lejos de ayudarlo, comenzó a observar cómo su amigo se desangraba disfrutando con lo que veía. Gilles no fue condenado por aquel hecho. Gracias a su posición social, pudieron esconder el altercado como un accidente entre niños. De este modo, consiguieron que el suceso no alcanzara relevancia.
Gilles continuó creciendo mientras leía todo lo escrito sobre los emperadores romanos y supo canalizar aquella agresividad que manifestaba a través del ejército.
Su abuelo lo ayudó para que sirviera a las órdenes de Juan V, el duque de Bretaña. Y allí destacó como un soldado con una valentía admirable. Parecía como si se transformase en el campo de batalla, donde peleaba como poseído por el mismo demonio.
Pero la historia continúa de una manera trágica. Escuchemos a nuestro invitado.
Algunas veces hemos hablado con Jaime Barrientos, me acuerdo, compañero nuestro de Gente Mala, y nos quería contar la historia de Gilles de Rais, pero es que es tremenda, ¿no? Era un poco duro y mamón este tío, ¿no?
Sí, y además, fíjate, como bien habéis contado en la introducción, con 12 años, pegarse con su mejor amigo, con uno de sus mejores amigos, y batirse y darle un machetazo en el cuello y acabar con su vida, y ver cómo su amigo está en el suelo y se está desangrando y disfrutar con esa visión. Es que ha habido muchos personajes, sobre todo los malos de la historia, como se llama el capítulo, que han estado verdaderamente enfermos psíquicamente, ¿no? O sea, eran gente que estábamos viendo, como decía la crónica, que se transformaba en los campos de batalla, ¿no? Y verdaderamente fue así, verdaderamente era una persona que perdía el control, que en cuanto veía sangre empezaba a disfrutar y por eso tuvo esa relevancia en el ejército, porque al final precisamente pues esa enfermedad hizo que este hombre pues sirviera se hiciera un prestigio militar impresionante, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues luego todo aquello, este hombre además estuvo en un momento se cruzó en la vida de Juana de Arco y se llegó a hacer su escolta privada y estuvo al lado de Juana de Arco hasta casi al final, ¿no? De hecho, cuando a Juana de Arco la detienen y la queman, él estaba a 20 kilómetros escasos para poder rescatarla. Había conseguido hacerse con un ejército de mercenarios, iban a rescatar a Juana y por tan solo 20 kilómetros no pudieron llegar a su destino, ¿no? Esto lo que hizo es que se trastornara ya totalmente. Y bueno, eso, añadido a la muerte de su abuelo también, al que quería mucho, que le despojaran de sus títulos, pues hizo que un poco esta persona pues ya empezara a volverse verdaderamente enfermiza y empezara a hacer cosas impresionantes, ¿no? Este hombre parece ser que, bueno, pues empezaba a hacer unas fiestas extrañísimas, empezó a dilapidar su fortuna. Se dejó esa barba, esa larga barba negra que era casi con tonos azulados, y de ahí la leyenda de Barba Azul, la famosa leyenda de Barba Azul viene de este personaje, ¿no? De Gilles de Rais. Bueno, pues estos se empezaron a hacerse muy famosos en toda la comarca, los festejos que este hombre organizaba y que se convertían en espectáculos bochornosos que rozaban la locura. Este hombre contrataba, por ejemplo, voces especializadas en gregoriano y los obligaba a cantar durante horas hasta que entraba una especie de trance. Compraba órganos, contrataba monjes, soldados, hacía representaciones con actores a los que disfrazaba perfectamente y creaba unas grandes coreografías. Lo que pasa que todo eso al final también fue derimiendo y todo lo que empezó a ser cosa de espectáculo empezó también a buscar ya sangre, ¿no? Y a buscar a los más jóvenes, ¿no? De las aldeas cercanas, ¿no? Pronto sus ejércitos y sus tropas empezaron a buscar gente joven por otras aldeas, empezó a matar, a degollar, a hacer todo tipo de barbaridades a los pequeños, ¿no? Empezaba, además, disfrutaba especialmente viendo la sangre de los más pequeños, decían manar a borbotones. Y bueno, para que nos demos cuenta de la barbaridad de este hombre, las crónicas dicen que a veces arrancaba las cabezas de los niños, las ponía como una especie de picas y hacía pues concursos para ver cuál era el rostro más bello, ¿no? Rostro de cabezas inertes colocadas en estacas, ¿no? Dicen que al amanecer deambulaba como poseído, ¿no? Por las aldeas, pues casi llorando y arrepintiéndose de lo que había hecho, ¿no? Parece ser que, bueno, que como empezaban a faltar tantos jóvenes, se abrió una investigación y al final le terminaron deteniendo, ¿no? En un principio negó todos los actos, pero como estábamos comentando, a veces tenía esos momentos en los que se venía abajo, llegó a reconocer todas aquellas locuras que había hecho y relató los cientos de violaciones, las torturas, cómo colgaba a los pequeños de ganchos o incluso cómo se bebía la sangre de estos niños, ¿no?
¿Y cómo acabó él?
Y al final, bueno, pues este hombre lo condenaron por asesinato y su muerte lo llevaron a cabo, fue decapitado junto a dos de sus secuaces. Y al final, bueno, pues incluso fíjate que estuvo a punto de librarse porque le quisieron dar la gracia real y librarle de morir decapitado, pero él dijo que no, que prefería que lo mataron, y al final pues lo decapitaron y acabamos con uno de los malos de la historia, ¿no?
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Este era uno de los más malos. No nos gusta hablar aquí de gente mala, pero bueno, sirva el ejemplo para que ojalá la historia no se repita y sí que se conozca lo que ha ocurrido, lo que han hecho. Mengele, el doctor Muerte, es otro de los personajes tremendos, ¿verdad? Que se pensaba que no... Tuvo una muerte también curiosa que me gustaría que me contaras.
Mira, yo creo que es de esos personajes además que bueno, quizá un poco más despreciables, ¿no? Porque hizo tantas locuras, hizo tantas barbaridades que a mí verdaderamente cuando uno se pone a recoger información y a ver sobre este hombre, pues la verdad es que se queda impresionado, ¿no? Ese Mengele conocido como el ángel de la muerte y que bueno, pues que este hombre estudió medicina y antropología en las universidades de Múnich, de Viena y de Bonn, o sea que era una persona que tenía estudios científicos, pero que su locura le llevó a cometer auténticas barbaridades, ¿no? Parece ser que fue destinado a un campo de concentración de Auschwitz a sustituir por casualidad la baja de un médico que estaba allí, y al final pues este hombre se quedó allí y empezó a investigar y a hacer auténticas locuras, investigaciones que luego curiosamente no llevaron a ningún beneficio científico.
No sirvieron de nada.
Todo lo que hizo este hombre no sirvió absolutamente para nada, ¿no? Un hombre que dicen que iba silbando algunos compases de la música de Puccini cuando se acercaba hacia la estación para recoger a todos aquellos que iban a ser, bueno, pues experimentos en sus propias manos, ¿no? Tenía además una obsesión especial por los gemelos a los que utilizaba para los macabros experimentos, pues que porque él pensaba que si a las mujeres arias conseguía, bueno, que cada una de ellas tuviera gemelos, bueno, pues obviamente pues la raza aria iba a reproducirse con más velocidad que la otra, ¿no? Fueron más de 200 parejas de gemelos a los que apartaba, los ubicaba en un recinto especial del campo y les concedía de forma temporal algún privilegio más que al resto, aunque en el fondo cualquier persona podía ser una buena cobaya para sus pretensiones, ¿no? Bueno, fueron tantas cosas. Este hombre, por ejemplo, decía, intentó cambiar el color de los ojos de varios niños inyectando en las retinas todo tipo de sustancias químicas, o pretendió crear siameses de manera artificial, uniéndolos mediante operaciones las venas a varios gemelos, claro, operaciones que muchos de ellas se realizaban sin anestesia, donde verdaderamente crecían, bueno, o sea, que quedaban muchos de ellos sobre la mesa de operaciones, ¿no? Eran auténticas locuras, ¿no? Su obsesión por conocer el grado de resistencia de los seres humanos, por ejemplo, le llevó a sumergir a inocentes en aguas heladas para notar el tiempo que tardaban en morir. Bueno, pues la verdad es que hacía unos experimentos impresionantes e increíbles, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, este hombre al final consiguió escapar, y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, este hombre se marchó con una identidad falsa, a Sudamérica, y estuvo viviendo durante mucho tiempo. Parece ser que murió en 1979 en Brasil, con una familia donde, con la que vivía. Parece ser que ya mayor como estaba, lo llevaron a una de las playas y allí...
¿Vivía en las favelas? ¿Eh? ¿Vivía en las favelas?
Vivía en las favelas, allí escondido, como si fuera una persona más de allí. Y parece ser que lo llevaron un día a bañarse al agua, y un pequeño accidente hizo que se cayera, y que este personaje, que había sido tan cruento, pues muriera ahogado de la manera más inocente, ¿no? Al final se llevó un grupo de científicos norteamericanos para que lo identificaran, y finalmente, al final, descubrieron que se trataba de Mengele, el ángel de la muerte, uno de los asesinos más importantes de la historia.
Enseguida vamos a cambiar de argumento, porque no nos gusta mucho esto de los asesinos, pero hubo mujeres también curiosas, ¿no? Ranavalova.
Bueno, esta mujer también... Sí, sí, bueno.
Ranavalona.
Pero es que, fíjate, voy a buscarlo, porque esta mujer tenía un nombre que, curiosamente, me llamó mucho la atención cuando lo escribí, ¿no? Lo tengo por aquí, pero bueno, tenía un nombre larguísimo, y la verdad es que era una mujer impresionante, que la llegaron a llamar la Calígula femenina. Para que nos demos idea del... Mira, tengo aquí escrito Rabodoandriandonania Ponia Merina. Así era como se llamaba esta mujer que vivió y que, vamos, nació en 1782 y que bueno, pues era una auténtica monarca, que era una dictadora, ¿no? Acabó, bueno, pues con todos los tratados internacionales que existía, y esta mujer reinó en Madagascar. Y bueno, su obsesión era no dejar a un solo cristiano con vida en su reino, ¿no? Persiguió a todos aquellos que profesaban la religión católica, los ejecutó sin piedad, bueno, a la gente le hacía experimentos con ellos, les obligaban a beber a la gente diferentes venenos, los tiraba en aguas repletas de cocodrilos, los asaba literalmente vivos sobre ascuas ardientes. En fin, fíjate si era mala, que su propio hijo denunció a las autoridades para que por favor hicieran algo con ella, y su propio hijo rogó al emperador Napoleón III que invadiera la isla y que destituyera a su madre del poder. O sea, que era un auténtico monstruo esta mujer que gobernó durante mucho tiempo en Madagascar, ¿no?
El personaje malo que más te ha llamado la atención mientras escribías el libro, antes de pasar a otras historias que...
Bueno, yo creo que todos tienen ha sido, como tú bien dices, ¿no?, un capítulo que hay que pasarlo muy rápido, ¿no?, y que lo hemos puesto un poco también para que aprendamos, ¿no?, del mal que ha habido en el mundo, ¿no? Pero sin duda yo creo que uno de los personajes más terribles, yo creo que podría ser Vlad Tepes, ¿no?, ese famoso empalador, y que, fíjate si sería terrorífico que el escritor irlandés Bram Stoker fue el que cogió para su personaje de Drácula, ¿no?
Curiosamente, no estuvo por allí Bram Stoker, no estuvo ni en Transilvania ni nada, y sin embargo, basándose en esa figura de ese personaje, creó, de ese personaje histórico, de esa persona, creó el personaje de Drácula. Qué curioso.
Sí, este príncipe de Valaquia, yo creo que, bueno, por todo lo que estaba ahí, este es otro de los personajes que, como te contaba en un principio, al final yo creo que la historia ha aumentado mucho más, por sí que yo creo que la gente lo temía mucho, y ha habido muchas historias que se han inventado, ¿no? Y quizá el personaje ha cogido más fama de la que verdaderamente tenía, ¿no? Pero este hombre se hizo famoso, curiosamente, por esa manera extraña y terrorífica de matar a sus enemigos, que era empalándonos, ¿no? Los atravesaba un palo por las tripas, los colgaba como a 2 metros de altura, e incluso le gustaba hacer formas geométricas, ¿no? Y hay alguna imagen y algún grabado en el que este hombre hacía como circunferencias a su alrededor. Y todo, imagínate, un bosque de personas humanas gritando y desangrándose.
Que no estaban muertas todavía.
Que no estaban muertas todavía, y el hombre se pegaba auténticos festines viendo cómo aquellas personas morían y despedazando a sus adversarios, ¿no? Este hombre, curiosamente, era muy querido por su pueblo porque acabó con toda la delincuencia, con todos los maleantes, que además en una curiosa ceremonia, ¿no? Dicen, cuenta la leyenda que organizó un gran festín dentro de uno de sus palacios. Y invitó, pues eso, pues a todos los delincuentes que había, a todos los estafadores, él tenía una especial odio a los gitanos, que también los invitó, a los que tenían enfermedades, a todos los invitó a un festín donde no faltó de nada, cerró el palacio en medio del festín y lo quemó con todos dentro, ¿no? Cientos de personas que cayeron prendidas en las llamas. Y el hombre, por esa manera de acabar con los enemigos y con la gente que molestaba, llegó a tener el cariño incluso de su pueblo, o sea que imagínate.
Hay otro capítulo antes de pasar a una parte más cachonda, hablando de espías. Preguntan algo, si hubiera posibilidad de cambiar la historia en los textos escolares.
Que si se podría cambiar la historia, sí, de hecho yo creo que se va cambiando, ¿no? Y al final depende un poco, yo creo que según vamos avanzando y vamos teniendo más información, yo creo que esos libros de texto van variando, ¿no? Lo que sí es importante que habría que destacar es que la historia es algo apasionante, ¿no? Y depende mucho también de ese profesor que en un momento dado tengamos en nuestro colegio, ¿no? Yo creo que muchos nos ha gustado alguna determinada rama que hemos estudiado precisamente porque en un momento dado hemos encontrado a un gran comunicador dentro del profesorado, ¿no? Y yo creo que es importante la historia contarla con la cantidad de matices que tiene, pero de manera entretenida y de manera amena, ¿no? Por eso también era un poco el empeño del libro, ¿no? El que podamos contar un montón de historias, pues de una manera entretenida, ¿no? Y que la historia no se haga, pues un plomazo, ¿no? Y yo creo que es importante destacarlo eso, ¿no? Hay que comunicar, ahora en la información, como tú bien dices, tenemos internet, tenemos un montón de sitios de donde coger información, ver vídeos, ver películas, y la historia puede ser apasionante, sin ninguna duda.
Tú lo cuentas muy bien. En un minuto, antes de hacer la pausa, en la segunda parte vamos a contar historias de espías. No sabía que había espías. Hay uno cachondo, no vamos a adelantar, pero enano que se rapaba el pelo, vaya colega.
Sí.
La iglesia también hay muchas cosas de la historia que habría que cambiar, ¿verdad?
Sí, desde luego, es que hubo montones, un momento bastante duro en la iglesia, donde valía absolutamente todo, donde todo se permitía, donde se podían comprar las indulgencias, donde los papas asesinaban unos a otros, donde por ser hijo o familiar de un papa podías tener todos los beneplácitos del mundo, ¿no? Y esa historia negra de la iglesia también se destaca en el libro, pero bueno, hasta hoy en día hay historias que vamos conociendo truculentas, ¿no? De una iglesia que han sido, yo creo que han tenido uno de los mayores también, estamos hablando de espías, de los mayores servicios de inteligencia, ¿no? Date cuenta que en cualquier lugar del mundo hay un sacerdote que cada semana o cada dos semanas pasa informe, ¿no? A su comunidad. ¿Sí? Y se sabe absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Yo creo que tienen un importante ejército de espías.
Lo dejaremos para hablar con Eric Fratini esta historia.
Sí, sí. Él es el auténtico maestro en esto.
Sí, señor. Nos preguntáis muchas veces de quién es esta sintonía, Eduardo Tarilonte, un músico que nos ha preparado y nos prepara de vez en cuando músicas, lo cual le agradecemos. Hacemos una pausa para las noticias, solo unos minutos, y enseguida regresamos. Hay mucho más todavía aquí en este espacio en blanco. Os va a contar, Alberto nos va a contar algunas de las historias que recogen ese libro, la historia más curiosa de espías y otros cuantos hechos curiosos que hay por ahí. Déjame que diga, no, lo decimos después. En un segundito vamos a decir a los ganadores, no os vayáis, en la segunda hora tenemos un montón de cosas que contaros. Ganadores de ayer, si queréis participar, 900-137-137, nuestro teléfono, 5 libros, un buen regalo de Navidad y de Reyes, sorteamos esta noche. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Toma los mandos a nuestro sonido María José Cascante. Hasta las 4 tenemos para estar juntos y todavía muchos temas en esta hora. Seguiremos contándoos algunas historias de la historia más curiosa, el libro que está presentando nuestro compañero Alberto Granados esta noche. Y tenemos 5 libros, 5 premios de este libro para sortear entre toda la gente que quiera participar. 900-137-137 es nuestro teléfono. Y ayer no nos dio tiempo a dar a los ganadores de ese concurso que teníamos, que han sido Esteban del Amo de Burgos, Aranzazu Medrano de Getafe, Madrid, Luis José Vargas de Asturias, Irene Casel de Lérida y Ainhoa Gutiérrez de Alicante. Ponernos en contacto con nosotros para que nos deis la dirección y os mandemos ese premio. Ya os avanzamos, no os perdáis los programas especiales de la semana que viene. Enrique de Vicente vendrá a contarnos algo de las puertas estelares, unas claves del mundo del futuro para el 2011, y haremos un programa especial sobre la Ouija. Seguro que nunca habéis escuchado algo parecido, no os lo perdáis, será la semana que viene aquí en el Espacio en Blanco. Y ahora seguimos todavía con alguna información más que queremos daros de este tema que hoy estamos presentando.
A veces os hemos contado historias de espías en el programa, pero nunca como la que ahora os vamos a relatar.
Se trata de la historia del espía más pequeño del mundo.
Era de origen francés. Se apellidaba Richembourg y llegó a convertirse en uno de los espías más famosos de su época. Nuestro pequeño confidente medía apenas 58 centímetros y nació en 1768.
Desde joven trabajó como sirviente para una adinerada familia de Orleans, aunque a los 21 años fue reclutado para pasar información clandestinamente por una de las facciones de la Revolución Francesa.
Para que el enemigo no le descubriera, utilizaba una estrategia muy particular. Gracias a su pequeña estatura, se rasuraba el pelo, se disfrazaba de bebé y se introducía en un carrito de niño.
Una anciana, que también trabajaba para la causa, se encargaba de pasear al pequeño espía a ambos lados de la frontera, haciéndose pasar por una niñera que cuidaba al hijo de sus señores.
Hay más datos de este personaje y de otros parecidos. Escuchemos a nuestro invitado.
Esta es una historia muy cachonda, ¿no?
Y además contrastada, yo creo, pero aún así, fíjate, relatándola en el libro, dudo hasta que sea cierta o no sea cierta. Yo he intentado investigar todo lo que he podido y yo creo que sí, que tiene sus notas de veracidad. Incluso hay un grabado de la época en el que se le muestra cómo era y se le ve disfrazado. Es una auténtica maravilla poder ver a este espía pequeñajo, ¿no?, que se aprovechaba de su estatura para poder pues espiar al enemigo, pues como si fuera un bebé recién nacido, ¿no? También es una de las peculiaridades, ¿no?, y lo comentábamos antes del libro, que tiene su parte también entretenida, ¿no?, que no todo en la historia va a ser algo serio, ¿no? Y fíjate que estábamos hablando de un espía enano, pero ha habido otro también a lo largo de la historia, que este más bien era leyenda urbana, que ocurrió también cuando los americanos y los rusos estaban empeñados en esa carrera espacial. Ya sabes tú que ellos intentaban de todas las maneras posibles adelantarse al enemigo, ¿no? Entonces pues decían, venga, pues el primero que mande dos personas al espacio, el primero que tal. Y entonces los rusos estaban ahí detrás de seguir ganando a los americanos y dijeron, bueno, vamos a mandar un vehículo lunar, vamos a mandarlo a la luna, ¿no? Y empezaron una operación que se llamó Lunokhod 1. Entonces se trataba de enviar a la Luna un vehículo todoterreno con el objetivo pues de explorar la Luna, de coger de rocas, en fin, y de mandar información, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese vehículo todoterreno se supone que iba a tener pues un poco pues la energía de que le durara y que pudiera estar allí en la Luna y que luego pues el vehículo se quedaría allá. Pero en Rusia empezó a correr la leyenda urbana de que ese vehículo no estaba pilotado, que estaba pilotado por un enano de la KGB que lo mandaban en una misión suicida y que se suponía que este hombre iba a estar conduciendo todo terreno hasta que ya se quedara sin batería, sin comida y sin nada, y que el tío iba a una misión suicida, ¿no? Y durante mucho tiempo los rusos hablaron de ese espía nano que estaba en la luna, ¿no?
Leyenda urbana.
Leyenda urbana, efectivamente.
Vale. Lo que no era leyenda urbana, y casi son los últimos datos que vamos a dar ahora, es la máquina Enigma para cifrar mensajes, ¿no? Durante mucho tiempo esto de cifrar, evidentemente, era la mejor forma, ¿no? O se buscaba una manera para poder conseguir que el enemigo no se entrara, ¿no? Creo que los americanos incluso utilizaban a los navajo, el pueblo navajo, indígenas navajo, para con su lenguaje, que evidentemente no conocían los alemanes o los rusos, poder sacar información y los mensajes.
Sí, a lo largo de la historia, bueno, son muchos los pueblos y que han intentado descifrar, o sea, cifrar de alguna manera los mensajes, desde los babilonios a los egipcios,
los
que obviamente también los egipcios con sus jeroglíficos tan solo eran los sacerdotes los encargados de poder saber lo que allí se estaba escribiendo, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la historia ha habido muchos pueblos que han intentado de alguna manera cifrar, ¿no? Los emperadores romanos, se hablaba que César tenía una manera de encriptar todas las frases que mandaba, que era retrocediendo tres letras en el vocabulario, ¿no? Pero que en aquel momento no se pudo adivinar, ¿no? Y cuando ya en la época más moderna hemos intentado por todos los medios cifrar esos mensajes, pues los alemanes fueron un poco los que se llevaron el gato al agua, ¿no? Con esa máquina Enigma, que fue el nombre que recibió un sofisticado artefacto mecánico, una especie de máquina de escribir que estaba diseñada para encriptar mensajes y que fue utilizada por los nazis, como hemos dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Esta máquina era un dispositivo electromecánico, es decir, tenía partes eléctricas y partes mecánicas, con un teclado prácticamente parecido al de una máquina de escribir y con un panel frontal con las letras del alfabeto. Cuando se pulsaba una tecla en ese teclado, automáticamente se iluminaba una palabra, y esa era la palabra correcta. Tenía tantos mecanismos y tantas maneras diferentes de poder teclear que no había dos palabras iguales, y entonces era dificilísimo de encontrar la solución de todo lo que cifraba el ejército nazi, ¿no? Pero bueno, parece ser que luego la historia cambió y giró. Los ingleses crearon hasta una escuela de matemáticos para intentar descifrar de alguna manera esos mensajes, y fue en Polonia donde se encontró por casualidad una máquina muy parecida. No era la del ejército, pero también una máquina Enigma que también se había utilizado y que se pudieron coger pues un poco de manera clandestina, ¿no? A partir de ese diseño empezaron a investigar, empezaron a dar vueltas y conseguir, hasta que un joven matemático polaco pudo dar con una clave matemática que más o menos descifraba aquellos mensajes, ¿no? Y eso hizo que la guerra pues diera un giro total, y dicen que gracias a poder encontrar y a poder descifrar todos estos mensajes, la guerra se acabó 2 años antes de lo previsto, ¿no? Gracias a que se pudieron descifrar aquellos mensajes, ¿no? Que alguno quedó hasta hace bien poquito, me parece que fue el último que se descifró en el año 2006, se descifró
¿sí?
el último mensaje que aún no se había conseguido interpretar, que además no decía nada importante, porque decía algo así como era de un submarino y que se habían sumergido durante un ataque con cargas de profundidad, y bueno, pues al final se ha descubierto en el año 2006, han sido capaces de desencriptarlo, hasta ese momento no se había conseguido el tener la solución, ¿no?
Último personaje por ahí. Tendremos que seguir haciendo, si quieres,
sí,
Alberto,
sí,
algún segundo capítulo de estas historias de la historia. Fidel Castro. Le han querido dar leña muchas veces, ¿eh?
Yo creo que con este personaje nos vamos a marchar con una sonrisa en los labios, ¿no?
¿Sí?
Porque ha habido tantas maneras de intentarse cargar al dictador, y todas ellas, además, o sea, todas las que yo he puesto son maneras que al final por los papeles ha descubierto que eran auténticas maneras de intentar matar a Fidel Castro, ¿no? Que ha sido uno de los objetivos más importantes de la CIA, ¿no? Por ejemplo, el puro asesino. El comandante, ya sabes tú que al final abandonó esa afición que tenía por los habanos en 1978, pero la CIA había intentado con anterioridad acabar con la vida del mandatario, pues intentándole poner o meter algo, decían incluso fabricar un puro explosivo, o sea, que dentro de esos puros y de esas cajas de puros que él llevaba, que hubiera alguno que fuera o explosivo o que estuviera impregnado con algún veneno o con alguna toxina capaz de aniquilar al mandatario, ¿no? Pero, por ejemplo, un traje de buzo manipulado. Ya sabes que Fidel Castro era un gran apasionado del buceo, lo practicaba con asiduidad, y entonces intentaron pues meterle algún hongo dentro de ese traje de buzo para acabar también con su vida, o que le terminara debilitando, ¿no? Intentaron crear un molusco explosivo, o sea, como este hombre hacía tanto submarinismo, pues la CIA dijo, vamos a diseñar un molusco que le llame la atención, que sea así de vivos colores, y que este hombre cuando esté sumergido de repente le llame la atención, vaya por él, pero que sea lo suficientemente grande como para que podamos poner una carga de dinamita y que este hombre pueda volar por los aires, ¿no? Con un bolígrafo jeringuilla, que fue una manera que habían elegido para asesinar a Fidel Castro, curiosamente el mismo día que murió Kennedy. Fue un parece ser que un agente de la CIA iba a clavarle ese bolígrafo jeringuilla cargado de veneno mortal. Le quisieron poner bacterias en los zapatos para que se le cayera la barba y pareciera menos viril. Intentaron, bueno, explosivos de todas las maneras. Incluso ya la desesperación les llevó a tal manera que llegaron a intentar, contrataron a un antiguo amante que tenía Fidel Castro, que se llamaba Marita Lorenz, y debía de ocultar un líquido venenoso en las cremas faciales que tenía el dictador. Parece ser que utilizaba cremas faciales, pero este hombre estaba mosqueado con esta mujer y al final la interrogó y consiguió saber que le intentaban envenenar con las cremas faciales. O sea que ha habido, vamos, tantas maneras de asesinar a Fidel Castro y tan peregrinas que es impresionante.
Algo debía de tener, dicen, hay una leyenda de él que estaba muy bien custodiado por esos santos de la religión afrocaribeña, que le salvaba de todo eso, ¿no?
Todo eso sabes bastante, mucho más que yo, pero sí que es cierto que incluso estando allí, si tú has viajado mucho a La Habana, tú preguntas por su residencia y no te saben decir nunca exactamente dónde vive ni dónde tiene su residencia, porque tiene varias casas diferentes en las que está una temporada, se cambia, se muda a otro sitio, con lo cual ni el propio pueblo sabe verdaderamente dónde está Fidel Castro, ¿no?
Tremendo personaje. Alberto, la historia más curiosa, los grandes momentos y los personajes que debes conocer, y hablamos de la historia porque está ese dicho que no conoce su historia está condenado a repetirla. Deberíamos de conocer la auténtica, sobre todo para que no hubiera personajes como esos malos que hemos hablado y para que se cometieran tantas torpezas y tantas tonterías como las guerras u otras cosas así, ¿verdad, Alberto?
Desde luego, pero contaremos más historias, tenemos muchas historias de papas, de reyes. Tenemos historias, como tú bien decías, de espías, tenemos de animales, de monstruos. Tenemos un montón de historias que contar, o sea que ya me vendré otro día y te las cuento todas.
Será un placer. Que sigas haciendo historia, que tengas feliz Navidad y que este año 2011 que llega se hagan realidad todos tus deseos y que estés donde te mereces.
Como y
te
los
mereces.
Vuestros.
Y que nos sigamos viendo. Hay mucho todavía que contar y de disfrutar de esta profesión que tenemos de la radio.
Un fuerte abrazo, hermano.
Gracias.
Hasta luego.
Un placer. 13:19. Nos vamos de viaje a seguir a esos personajes que están haciendo por muchos lugares de Sudamérica hasta llegar al polo. Y luego Frank Contreras está con unas historias de la Virgen, apariciones, no sé qué nos va a contar. 900-137-137. El Espacio en Blanco aún continúa aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Esta música me parece que se nos queda ya un poco retrasada, buscando a nuestros compañeros que están en esa expedición por Latinoamérica hasta la Antártida. Yo creo que ya nos han adelantado, la semana pasada estábamos en Tiahuanaco, esta es una música del Amazonas, deben estar más al sur, creo que en la Patagonia. Juan José Revenga, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues por aquí andamos consiguiendo y recorriendo media América. Salimos de Tiahuanaco, hemos realizado el vuelo de la muerte, Tiahuanaco, Lima, Lima, Santiago, Santiago, Punta Arenas, Punta Arenas, Puerto Williams. Cruzar América entera en dos días.
Lleváis unos cuantos aviones encima, ¿eh?
Por el aire, pues sí, pues fíjate, si estamos hablando en 35 días, en total va a haber unos 24 o 26 aviones. 24 o 26 vuelos.
Qué increíble. Y creo que uno de los últimos que habéis hecho en el Cabo de Hornos, lugar legendario donde daban la vuelta a todos los navíos y donde era difícil atravesar, vosotros lo habéis tenido complicado también en ese vuelo, ¿no?
Exactamente, Cabo de Hornos es tierra de hombres. Yo recuerdo hace años lo atravesé una vez por mar y es el único lugar del mundo, la única cosa que me pensaría al hacerlo otra vez por mar, ¿no? Porque cuando lo atraviesas por mar vas en un barco en el cual llevas un cinturón en la cama como el de los aviones, para no caerte.
¿Sí?
es tremendo. Y cuando estás arriba en cubierta, te estás poniendo verde y te dice el capitán, dice, vete a la parte de atrás, que es donde menos se mueve esto, sales a la parte de atrás y encuentras a la tripulación vomitando, pues es cuando empiezas a decir, madre mía, por eso te cuento que por barco me lo plantearía, es lo único quizás que me plantearía al hacerlo nuevamente. Pero bueno, esta vez por avión volábamos a Isla Navarino, Puerto Williams, que es donde estuvo Darwin. Fíjate, si Darwin estuvo 7 meses en las islas, 7 semanas en las Islas Galápagos estudiando, aquí en Isla Navarino estuvo 7 meses.
7 meses.
De la naturaleza y lo que hay aquí. Y hoy sigue estando exactamente igual. Tiene el norte de la isla habitada, el resto está totalmente salvaje. Y lo que vio Darwin en 1826 al 36, que estuvo más o menos viajando por esa zona, es lo que hemos encontrado hoy. Una isla de la verdad impresionante, porque estamos hablando de indígenas que en 1920, que es ayer, andaban desnudos por las calles de Punta Arenas, es los indígenas de Puerto de Isla Navarino, andaban desnudos por la calle. En 1916 Shackleton intentaba la conquista del Polo Sur hace 90 años. O sea que en el tiempo estamos perdidos en nada, ayer, estamos hablando de ayer.
Patagonia, esta es Patagonia Argentina, evidentemente.
Exactamente, de ahí de Puerto Williams, la capital de Isla Navarino, volamos hacia Punta Arenas y de ahí por carretera hemos llegado a la Patagonia, a la chilena, a la Patagonia chilena.
A la chilena.
Sí, Puerto Natales. El vuelo fue tremendo. El vuelo al ir, bueno, más o menos, pues una pequeña avioneta de 2 motores y 12 plazas. Pero a la vuelta veníamos, en las 12 plazas veníamos 17 personas, la avioneta sobrecargada y 150 nudos de velocidad de viento.
Wow. ¿Y cómo se puede meter tanta gente en una avioneta de 12? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahí están.
Bueno, es el capitán, al fin y al cabo es el que tiene la responsabilidad. Y empieza a decir que si van 2 niños, que si llevan menos peso, que si tal. Total, que la responsabilidad es cargar y sacarle el máximo partido al negocio del vuelo, ¿no?
Claro.
Pero claro, cuando sales no hay viento, pero cuando llegas arriba y hay viento, lo que me decía el capitán, si ese viento está cuando estamos en tierra, no volamos. Pero cuando estás arriba hay que aterrizar, no hay otra. Y claro, era un viento de 150 nudos que se ponía el avión frente al viento y era como si se pararan los motores. Ponía frente a él, así, ¡puf! Un ruido como del motor empujando sin poder moverse y unos saltos y unos meneos de avión de decir, bueno, ya al aterrizar le digo, sacaron el manual y todo, el manual que llevan los pilotos para ver hasta qué punto podían apretar motores y todas las cosas según altura y iban consultándolos durante el vuelo. Y al bajar le pregunté, digo, bueno, ha estado complicado, ¿verdad? Me dice, hombre, la señal de que ha ido bien es que estamos hablando aquí. Si no, yo creí que no hablábamos cuando llegábamos a tierra.
Luego dicen que se pasa bien viajando por ahí, ¿verdad? De vez en cuando esa serie de vuelos te ponen de corbata, ¿no?
La historia es que estas cosas tienen que ser porque te gusten. Esto no se puede, la gente que intenta hacer estos trabajos por dinero o por conseguir algo, esto es imposible. Esto tiene que ser porque te guste y encima lo disfrutas. Hasta el miedo se disfruta en estos casos.
Ya, yo me alegro que hayáis llegado bien, que hayas por lo menos llegado a ese destino donde estás ahora. ¿Habéis visto pinturas rupestres? ¿Habéis visto pinturas rupestres hoy, verdad?
Exactamente, hemos estado con unos gauchos que manejan ovejas, que tenían localizadas unas pinturas rupestres en Puerto Natales y las habían salvado ellos, poco menos que salvados, en un abrigo de montaña, habían colocado pues como un cercado de madera, unos troncos tirados para que no pasaran las vacas, que ellos las conocieron porque se metían ahí las vacas a esconderse al abrigo del frío, ¿no? Y las estaban borrando de rozarse contra ellas. Y nos lo comentaron y esta mañana hemos subido con ellos, bueno, 7 horas de caminata. Ya sabes tú cuando te dicen, no, si poco más de media hora estamos arriba.
Sí, sí.
Pues sí, 7 horas. 7 horas para llegar allí y entre toda la porquería de vaca que hay alrededor, porque claro, todas las vacas intentan meterse a ese abrigo, llegan allí, no pueden pasar por la madera que han colocado, estaban estas pinturas. Unas pinturas que a mí me recordaban mucho a la pintura aborigen australiana, esta que es como con puntos y colores llamativos, ¿no? Muy borrada por el hecho, por lo que han tenido del roce de los animales, pero que todavía se ve pues especie de dibujos como de personas, se ve como una especie de rayas, de mantarrayas, dibujadas con muchos puntos de colores, con una estela que podemos interpretarla como de mil maneras diferentes, ¿no? Pero algo, la verdad que es que era una zona que ha estado inundada por el mar, y estamos hablando que eso tiene más de 20.000 años de antigüedad.
20.000 años. Curioso, ¿es exactamente el lugar donde es?
Esto está en Puerto Natales, en Chile, en la Patagonia chilena.
Puerto Natales. Y ahora, Juanjo, ¿cuál es el siguiente destino? ¿A dónde vais?
siguiente destino, de Torres del Paine, estaremos por la recorriendo toda la Patagonia chilena. Hay varias cabalgatas a caballo buscando por la montaña, sobre todo pinturas rupestres. Y el domingo ya embarcamos directamente para la Antártida.
¿Cuánto tiempo piensas estar ahí? Además en barco, claro.
En barco, sí, no hay otra, un rompehielos. Tiene que ser en un rompehielos. Cogemos desde Península Antártida hasta lo más remoto. Va a ser casi 10 días de viaje por la Antártida. Complicado, porque una de las cosas que te piden, lo primero que te piden unos seguros de repatriación, de salud, te piden absolutamente de todo para ir allí, porque una repatriación es imposible. Entras y hay que salir como podamos, o al menos lo intentaremos.
Ya, y el barco supongo que no será mares duros como el de Cabo de Hornos, o claro, depende cómo toque.
Tiene la buena parte que tiene esto, que saltas, por eso podemos entrar tan adentro en el polo sur, porque tiene una parte que volábamos en avión. Hasta la península Antártida, hasta una base militar, la base Frey, volamos en un avión. Para el vuelo también, aunque sea un reactor, porque para aterrizar allí es tremendo, aterrizar en la Antártida. Y hasta ahí volamos, y por eso tenemos, en el tiempo del que disponemos, podemos entrar prácticamente hasta el final de la península Antártida, hasta lo más remoto, exactamente de este mundo, que estuvimos en Puerto Williams en el faro del fin del mundo, la última luz controlada satelitalmente que marca a los barcos las posiciones marítimas.
Toda una aventura que estamos siguiendo semana a semana con Juan José Revenga. Juanjo Revenga, nuestro compañero en la Patagonia ahora. Juanjo, la semana que viene te estás en el Polo Sur. Vamos a ver si podemos conectar contigo. Ojalá tengamos cobertura para que nos cuentes esas aventuras, pero ¿merece la pena esa búsqueda detrás del misterio de todo este tiempo?
Totalmente, esto siempre merece la pena. Estas son las cosas que nos siguen manteniendo vivos y nos dan ganas de vivir, si no sería demasiado fácil.
¿Tu pierna cómo está?
Pues bueno, después de la camioneta de esta mañana la ves ahora pues como un melón aproximadamente, sí. Pero por lo demás bien, por lo demás está bien.
Pues cuídate mucho, espero verte. Perfecto. Este es un capítulo, seguiremos en directo cuando él regrese a España, comentando toda esta expedición en pos del misterio, aquí en el Espacio en Blanco, y en breve se verá en televisión, ¿verdad? Estáis grabando una serie en alta definición.
Una serie en alta definición y en tres dimensiones para televisión española.
Para televisión española.
O sea, que estamos haciendo un producto muy interesante y que se verá en muchos lugares.
Y en nuestra casa. Gracias, Juanjo. Te deseo lo mejor. Espero hablar contigo la semana que viene. Si no, feliz Navidad. Nos veremos para abrazarnos antes de que empiece.
Igualmente.
El año, y te deseo todo perfecto. Lo mejor.
Miguel, intentamos la conexión la semana próxima, que no sé si será posible por el lugar donde estamos, si llegarán allí los satélites, pero de todas maneras, en directo, allí estaremos para contarte todo.
Si Dios quiere, un buen viaje, que siga todo bien, nos seguimos en contacto.
Miguel, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós, chao.
¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Déjele marchar.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor.
¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado.
En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie.
Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos?
Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas.
Déjale que se vaya, por favor.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
10:31, 2:31 en las Islas Canarias. Esta música anuncia que llega Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Te imaginas que ese fragmento que hemos escuchado de la película Starman fuera, verdad? Y ocurrieran esas cosas y estuvieran aquí. Avanzamos que la semana que viene hay un programa especial único con Enrique y Vicente. Vamos a hablar de esto, de que se está preparando una embajada extraterrestre y de algunas puertas estelares que se van a abrir. Y después, para el domingo, para el sábado, el siguiente día, un programa especial sobre Ouija, que estamos seguros que no habrán escuchado nunca, con todos testimonios, datos, personajes, experiencias y mucho más.
Respecto al programa de Enrique, sea o no extraterrestre,
va a ser increíble.
Sea o no extraterrestre, lo cierto es que sale lo mejor de nosotros mismos cuando peor están las cosas. Y respecto al programa del sábado, van a escuchar a expertos como Fernando Jiménez del Oso, como Germán de Argumosa, van a escuchar el testimonio de testigos de grandes casos, como el caso Cañitas, como Concepción Lázaro Gutiérrez, caso Vallecas.
Nos iremos a diferentes partes del mundo, México, entre otros lugares, para contaros casos que ponen los pelos de punta. Uh-huh. ¿Y hoy qué nos traes?
Hoy traigo un encuentro diferente y raro. Hace dos semanas estábamos en Toledo, quedaron algunos casos de los que buscamos en el tintero, y el caso que te traigo podríamos titularlo Apariciones Marianas en Huecas, 2 de julio de 1992.
¿Huecas qué es? ¿Un pueblo?
Un pueblo, está a 50 kilómetros de Toledo. Uh-huh. Hoy tiene alrededor de 1000 habitantes, en pleno páramo toledano. Eran cerca de las 8 o 9 de la tarde cuando Elena Martín Díaz, de 12 años de edad, Montserrat Martín, de 13 años, María Rosa Rubio Moreno, de 12 años, y Rubén Martín estaban jugando al Wally Wally, una especie de escondite. Subieron hasta la iglesia, uh-huh, y se encontraron con lo imposible. Antes que nada, a mí me gustaría que escucháramos un primer corte para ubicar a los oyentes de lo que vamos a hablar hoy.
Vamos. Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Virgencita, aunque tú no vuelvas más, ¿te seguimos rezando los 4 días aquí?
Dice que en cualquier sitio ella nos oye y que la da igual.
Virgencita, por favor, haz un milagro para que la gente, para que todo el mundo lo vea.
¿Qué? ¿Esto qué es?
Esto es lo que grababan las cámaras de televisión española el día que tenían su última aparición, el 5 de septiembre de 1992, esas niñas y sus padres, viendo algo que más de 5.000 personas no veían, pero ellas sí. Y todo comenzaba, como te comentaba, el 2 de julio, dos meses antes, cuando ese grupo de niños subían a la iglesia, estaban jugando al voleibol y al escondite, y una de ellas, entre la tapia del cementerio y la iglesia, en un camino que hay empedrado, veía algo extraño. Veía una luz.
Solamente una de ellas.
Una de ellas. Veía una luz y dentro de esa luz una figura humana. Si quieres la escuchamos. Elena.
De repente aquí vi una luz muy grande y en el medio una figura así, pero sin rostro.
Una luz muy grande y
dentro. Una luz muy grande y dentro una figura. Elena se cayó, no dijo nada a sus compañeros.
¿Cuántos años tenía Elena? Bueno, ¿tenía en ese caso?
12 años tenía en aquel momento.
En aquel momento.
24 horas más tarde se vuelve a producir la misma escena. El grupo de niños, Elena, Montserrat, Rosy y Rubén, vuelven a jugar al voleibol y vuelven a jugar al escondite. Y esta vez ya no solamente una, sino el resto de las niñas, el niño incluido, ven esa misma luminaria y ven esa figura dentro de la luz. Lo escuchamos. Escuchamos a las dos, a Monse y a Rosy.
Al día siguiente estábamos jugando también a Gorivali. Y nos la llevamos Elena y yo. Subimos y me dijo ella que subiera aquí. Yo subí, vine por ahí y entonces la vi aquí detrás. Solo se la veía medio cuerpo.
¿Qué dijo eso, no?
La situación desencadenó aquel encuentro provocó una situación insólita. En ese momento hicieron partícipe de su experiencia a los padres y empezó a surgir lo que denominamos sociología del milagro. Las apariciones continuaron durante los siguientes días. Empezó el día 2, día 3, día 4 y día 5 de julio. Y hasta el día 4, aquello fuera lo que fuera que salía de esa luz, no se identificó. Ni se identificó, ni aparentemente tiene una identificación. Y si quieres, escuchamos a las niñas que veían en aquella figura esto.
Llevaba un traje blanco color crema. Tenía el pelo largo, ondulado y castaño. Y era alta y tenía un manto así azul y una túnica como blanca o color crema. Iba descalza.
Curioso, porque no se sabe, no se había dicho todavía si era la Virgen o si era...
Fuera lo que fuera aquel ser, aquella figura antropomorfa que vestía como una especie de túnica azul con una túnica blanca por debajo color crema, con el pelo castaño ondulado, no se identificaba, simplemente se aparecía, no mostraba, de forma hierática, no mostraba ningún tipo de comportamiento de acercamiento y de interactuación con los testigos. Bueno, tardaron otras 24 horas en saber quién era y qué es lo que quería, y así lo recordaban ante la grabadora.
Nos dijo que estaba ya aquí la Virgen, entonces nosotras subimos, la vimos y nos arrodillamos. Y entonces es cuando me dijo la gente que empezaba a preguntarla, ¿no? Y entonces la dije que quién era, y dijo que era la Virgen Inmaculada. Le dije que a qué venía, y dijo que venía a curar a todos los enfermos. Y siempre de las apariciones que hemos tenido, nos daba el pequeño mensaje rezar mucho. Y entonces después la dije que porque se nos había aparecido a nosotros, y dijo que porque nosotros éramos los elegidos, y que porque no quería que le hiciéramos una capilla, y dijo que no quería.
Qué claro lo tenían las niñas, ¿no? Estos son testimonios que tú has conseguido.
O qué claro, yo me acerqué ahí en el 97. El primer corte es de Televisión Española, el resto es entrevistándolas a ellas, entrevistando a los vecinos, que posteriormente escucharemos. Qué curioso, las niñas interpretaban un fenómeno. Ocurrió un fenómeno y posteriormente venía la interpretación del mismo. Y la interpretación que le daban a las niñas, o que le daban las niñas hasta que eso, fuera lo que fuese, se mostró, interactuó, empezó a ser religioso, pero no tenía ninguna connotación. Durante esos 72 horas, durante esos 3 días, podían estar viendo un fantasma, podían estar viendo un extraterrestre, podían estar viendo al mismísimo diablo. ¿Qué opinión tenían los vecinos de aquel suceso que en 3 días logró acaparar la atención no solamente de todo el pueblo de Hueca, sino de toda la comarca, que empezaron a acudir allí en busca de un prodigio? Se corrió la noticia como la pólvora, hasta allí acudían tullidos, acudían enfermos, acudían devotos. ¿Qué se vivía allí o qué empezaba a gestarse allí en una calle que separaba el cementerio de la iglesia, donde habían puesto temporalmente un pequeño templo con unas rosas y una imagen? Bueno, ¿qué pensaban los vecinos o qué vivían los vecinos, Miguel?
Un olor diferente a todos los olores. Es un olor a rosa, no es a pétalos, no sé cómo es, pero yo no he visto nada, pero el olor sí. O sea, aquí hay algo.
Estoy convencida de que aquí ya estaba la Virgen, aquí ya está hoy y sigue estando.
Creen que la Virgen estaba allí.
El sacerdote de Huecas, Jesús Jiménez, hizo un pertinente informe que se mandó al arzobispado de Toledo. Hasta ahora ha habido silencio, nunca hubo por parte de la jerarquía eclesiástica ninguna confirmación de que aquello fuera un fraude. La Virgen anunció diferentes milagros o supuestos milagros. Sí es verdad que en aquellas fechas coincidió que una señora llamada Servillana, de 85 años de edad, recuperó casi milagrosamente la salud. Muchos vecinos incluso lo achacaron a ese gran milagro que había dicho la Virgen que sucedería. Lo más sobrecogedor es que, tal como apareció, 3 meses después desapareció. Y nunca más se supo. Hoy en Huecas, lo comentábamos además en el Congreso de Toledo con Julio y con Gonzalo, que han ido al lugar, hay 2 pequeños templos, uno en casa de una de las videntes y otro en cerca de la iglesia, entre la iglesia y el cementerio, pero nada más.
No se construyó ermita ni...
No hay ninguna ermita. Aquel ser, teniendo en cuenta si su génesis es religiosa, no mandó ningún mensaje catastrofista, ni apocalíptico, ni ordenó que se construyera ningún templo, capilla, ni amenazó por la salvación de los demás. Es decir, algo tremendamente extraño. El caso cayó al olvido, si no fueran por varios detalles. El primero, 2 años más tarde, en 1994, una de las niñas, Rosy, tiene un extraño sueño. Si quieres, la escuchamos.
Vamos a escucharlo.
Yo soñé que veía un crucifijo con la figura de nuestro Señor en medio, y en cada pico de la cruz, como si fueran perlas o algo precioso, se daba la vuelta y se veían como si fueran clavos, uno en cada pico de la cruz y tres en el centro, y que lo quemaban y me lo clavaban. Y el día siguiente, cuando fui a ponerme la ropa, me lo vi. Dolerme no, y cambiar sí, cambia muchas veces, porque lo he tenido en puntitos y también se me ha unido entera la cruz.
Qué curioso, ¿no? Muy enteras las niñas contando los testimonios, ¿eh?
Y tremendamente consecuentes. Lo más sobrecogedor de estos estigmas, que seguramente tuvieran un origen somático en la psique, que no tendría nada de sobrenatural porque eran heridas subcutáneas, no eran heridas sangrantes como en otros casos, que fueron certificadas por quien era el médico de Huecas, Pedro Martínez, y él nos daba su opinión.
Ningún problema de la piel per se, o sea que sería, pues, no sé, un estigma o alguna cosa, pero yo, desde mi punto de vista de médico generalista, no lo interpreté como enfermedad de la piel. Yo no le he visto nunca una manifestación cutánea de esas características.
¿Y cómo está el asunto ahora?
El asunto fue dramático finalmente. Rosy, una de las niñas, con el fin de las apariciones, siguió recibiendo mensajes que le avisaban de que iba a sufrir, de que no iba a tener una vida fácil, y efectivamente no fue nada fácil. En 1999 falleció en un accidente aéreo. Sí. Una de las niñas videntes. Lo más sobrecogedor de todo este asunto, Miguel, es algo que hace unas semanas creo que Miguel Pedrero trajo a su sección, trajo Espacio en Blanco, ¿no? Lo podemos llamar sistema de control. La teoría sistema de control fue propuesta por Jacques Vallée, y según esta explicaría que existiría un nivel de control de la sociedad constante a lo largo de la historia por parte de algo, no sabemos qué, inteligencias suprahumanas, inteligencias extraterrestres, celestes, que en base a esta serie de apariciones que el ser humano interpreta, cambia la evolución. Si hacemos un análisis y una reflexión, bueno, esta teoría también la plantea Benítez, ¿no? Él lo llama el gran plan, ¿no? Engloba este tipo de fenómenos como un parte de un plan orquestado por seres celestes o angelicales o extraterrestres para que el nivel espiritual del hombre vaya evolucionando y tenga consciencia. De hecho, todas las religiones se basan en visiones como esta. Hay que decir que la Iglesia Católica, bajo ningún concepto, acepta ninguna aparición mariana como real. Sí acepta el culto, y hay en total unas 9. El Pilar en España, Rue de Bac, La Salette, Lourdes y Panmain en Francia, Fátima en Portugal, Siracusa en Italia, Akita en Japón, en Finca Betania en Venezuela, pero no acepta la... En Venezuela también, además es la última, en 1976, pero no acepta la realidad de que se aparezca la Virgen María, sino que como no hay problema para la fe, acepta el culto. ¿Qué se esconden detrás de estas visiones que nosotros interpretamos como religiosas? A lo largo de los 2000 años que tiene el cristianismo de existencia hay constatadas 22.000, pero antes Benítez hablaba del gran plan, Jacques Vallée hablaba del sistema de control. Bueno, la granja humana de Salvador Freixedo vendría a cuento en esta historia, ¿no? ¿Qué clase de fenómenos o qué buscan esta serie de apariciones y visiones, y cuál es el fin de ellas, ¿no? Seguramente detrás de muchas de las apariciones marianas, como las de Huecas, como la de Santibáñez el Bajo en Extremadura, protagonizada por Eufrasia la Chata, se encuentran esta clase de episodios que rayan entre lo religioso, lo extraterrestre, lo fantasmal o lo espectral, pero que significan algo y que parecen mostrarnos algo, el que no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que cada vez que se producen y se genera un movimiento, hay un cambio de conciencia y hay un cambio, o hay un cambio de nivel de espiritualidad.
Bueno, algo que aún no conocemos.
Si no, tendríamos todas las respuestas.
Seguiremos buscando misterios, sacando de ese archivo todas esas entrevistas que lleváis hechas a los testigos in situ y tratando de buscar respuestas. Gracias, Fran.
Acudiendo al lugar de los hechos, conviviendo con los testigos.
¿Cómo hay que hacer?
Viviendo la noticia.
La semana que viene nos vemos en ese programa de Ouija. No os lo perdáis, que va a ser algo histórico. De esos que vais a tener que descargar muchas veces en el podcast del Espacio en Blanco. A seguir.
Para grabar, diríamos antes. Sé feliz, Miguel. Sí. Ser felices.
Nos falta grabar, claro. Algo, lo tenemos ahí. 12:46 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay una iglesia que queremos esta noche descubriros, la iglesia del Bordón. Con ella os dejamos.
Soy Erich von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional, del programa Espacio en Blanca.
El Espacio en Blanco, nos gusta descubriros lugares mágicos, secretos, misteriosos por toda la geografía de España y del mundo. Y nos llegó un mensaje de un lugar que no conocíamos, la iglesia del Bordón, y nuestro guía va a ser Sergio Solsona esta noche para contárnoslo. Buenas noches, Sergio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Investigador, te dedicas por ahí. ¿Vives en Teruel?
Sí.
¿En un pueblo que se llama cómo?
Más de las Matas.
Más de las Matas, qué zona chula, ¿no? Teruel, ese desconocido, ese lugar, toda la zona, la geografía, ¿verdad? Que poco conocida es, y cuántos lugares mágicos existen ahí.
Sí, sí, muchos.
Sitúanos dónde está esa iglesia, la iglesia del Bordón.
Bueno, pues esta es la iglesia parroquial de un pequeño pueblo que está en medio de la comarca del Maestrazgo. ¿Mm? A mitad de camino entre Cantavieja, Castellote y muy cerca de la zona también de Morella.
Morella. Uh-huh. Morella es una zona que conocemos. ¿Y cómo es la iglesia? ¿Es antigua?
La iglesia es una iglesia de 1212 y desde fuera es una iglesia pues muy, muy modesta, que no destaca tampoco por fuera aparentemente por ningún signo especial.
Mm. Sin embargo, cuando entras dentro es cuando te encuentras la sorpresa, ¿verdad?
Claro. Cuando te entras dentro, pues lo que más te sorprende son los frescos que cubren prácticamente toda la iglesia, todo el techo, paredes y todo el altar.
¿Frescos de 1200?
Sí, la iglesia es de 1200 y luego se reconstruyó y en el gótico. Uh-huh. Y posteriormente las pinturas estas son ya de época barroca.
Ya. ¿Qué reflejan las pinturas?
Las pinturas son muy extrañas y la verdad no representan las clásicas escenas católicas. Mm. Entonces, claro, lo que sí que te salta a la vista es que ahí hay un significado. Que nadie hace un trabajo tan ingente en aquella época simplemente por llenarlo de flores.
Mm-hmm.
Y eso te salta a la vista.
Ya. ¿Son flores, motivos así, florales, de campo?
Sí, a ver, están divididos, pues eso, entre unos motivos florales y luego otros motivos un tanto más, yo diría que casi
místicos. ¿Casi místicos?
Es el fénix,
sí.
Hay también ventanas que se abren.
¿Mm?
Y una serie de símbolos pues muy extraños, cabezas de las que salen rayos y como con las bocas abiertas, muy extrañas, la verdad.
Ya, es curioso porque hay una Virgen Negra también en esa iglesia.
Sí, la verdad es que tiene todos los paradigmas de una iglesia pues del misterio. Sí. Está presidida por una Virgen Negra, tiene una cripta secreta y aparte de estas pinturas que están allí.
Ya. ¿La Virgen Negra cómo se llama? ¿A qué Virgen representa?
La Virgen se llama la Carmen.
Perdona, se te corta un poquito el...
Sí, sí, perdón. A ver.
¿La Virgen?
La Virgen de la Carrasca.
De la Carrasca.
Bien. Es una la talla original se perdió durante la guerra.
Ajá.
Y es una Virgen que data de época templaria. Y se supone, bueno, la leyenda cuenta que apareció debajo de una carrasca al lado del pueblo. Que se le intentaron llevar a la encomienda madre, dijéramos que es la encomienda de Castellote.
Sí.
Y cuando la llevaron, la Virgen volvió a aparecer otra vez en esta zona. Esa es la leyenda.
Es decir, claro, la Virgen quería estar ahí.
La Virgen quería estar allí. Ajá. Esto, leyenda, dijéramos, es una pequeña mentirjilla, dijéramos, para que para colonizar esa zona que había sido conquistada hace muy poco por los maestros templarios y para atraer personas. Pues creaban estos focos como de peregrinación.
Ya. Hay una cripta secreta también. ¿Qué tiene la cripta?
Pues la cripta es porque esta ahora mismo es muy difícil acceder, pero cuando fuimos con unos amigos allí, pues la persona muy amablemente nos dijo, pues intentara entrar. Claro, cuando te llevan hasta allí, está sobre, dijéramos, en la parte de la torre, una zona un poco peligrosa, y claro, cuando llegamos a la cripta, se ve un pequeño agujero negro. Y la señora nos dijo, entrar. Nosotros nos fuimos a entrar y dice, no, para entrar a esta cripta hay que entrar de rodillas y de espaldas. Ya eso te hace, pues, decir, vaya, esto, aquí hay algo más. Y cuando entras, justo en la clave, en una cripta oscura, se encuentra la Tau Templaria.
Ya, es decir que era, bueno, has hecho una encomienda templaria, un lugar donde estuvieron los templarios.
Sí, sí, estuvieron aquí durante varios siglos. Ajá. De hecho, fue uno de los sitios que resistió durante un año entero el asedio.
Sí.
Cuando fueron destruidos. Y aquí, pues, hubo un monasterio, un pequeño monasterio de templario.
¿En la cripta hay algo más o está vacía?
La cripta está vacía, es muy pequeña y simplemente es un cubículo con esa Tau.
Ya. Me decías también en el correo que había sido un centro de peregrinación antiguo, místico, extraño, ¿no?
Sí, en un centro de peregrinación, de hecho se llama Bordón, alusivamente al río Bordón que pasa por allí, y a los peregrinos que les llamarán bordoneros porque llevan ese cayado típico del Bordón.
No está dentro del Camino de Santiago, no es una ruta, ¿no?
¿O? La verdad es que estoy todavía mirando, creo que debía haber, está cerca de la vía Vicente, de San Vicente, y creo que por allí pasa un camino principal, una calle, y creo que allí un camino había, lo que no sé directamente si iba hasta Santiago o iba a Castellón, no lo sé.
¿Qué advocación tiene la iglesia? ¿Simplemente la Virgen de la Carrasca?
Sí, sí, sí.
¿No hay ningún otro santo que la gente vaya?
Hay una pequeña otra virgen que es la Virgen de la Araña. ¿Qué? Y esta virgen dicen que la tienen no la tienen expuesta, y dicen los vecinos de otros pueblos le llaman la bruja que tienen en Bordón, porque se dedicaba a eliminar las tormentas que iban a afectar al pueblo y mandárselas a los vecinos. Entonces, cuando un vecino de otro pueblo cercano había una tormenta, dicen los de Bordón ya han sacado a la bruja.
Qué curioso. ¿Y sucedían las tormentas?
Sí, sí, dicen que sí, que ya tenía ese poder.
¿La fiesta del año cuándo es, cuando se celebra la fiesta para poder visitarla?
Ah, para la fiesta es para San Antonio, pero bueno, las visitas es acercarte al bar y muy amablemente la señora que se encarga de visitarla, pues te acerca.
Es decir, puedes ir en cualquier momento y te dejan entrar sin problema.
Sí.
Ya, sitúranoslo, desde Barcelona, por ejemplo, ¿cómo se llega?
A ver, pues, por ejemplo, desde Barcelona sería fácil tomar dirección Lérida-Caspe.
Sí.
Luego Caspe, Alcañiz.
Sí.
Y una vez en Alcañiz, te introducirías hacia, dijéramos, Calanda.
Sí.
Calanda, pasarías por mi pueblo.
Pasé el otro día por tu pueblo, entonces. Calanda, sí.
Calanda, Más de las Matas y Castellote y Bordón, dijéramos, en la misma carretera principal.
Bien, bien. Es decir, que está bastante fácil de llegar. Sergio, ¿cuándo nos vemos para ir a visitarlo?
Ah, pues cuando queráis. Cuando queráis, porque aquí yo creo que aquí hay muchísimas cosas que no se conocen, y claro, al ver sus parecidos con la Roslin famosa de Escocia, pues yo dije, pues esto es una pequeña Roslin.
¿Es una capilla parecida a la de Roslin?
No, en cierto modo es mucho más modesta, ya te digo.
Sí.
Pero las imágenes que hay en Roslin, esos tallados que hay en Roslin, que hace poco descubrieron, pues que eran una imitación de los modelos de Chladni,
sí,
que eran una vibración que producía unos ciertos dibujos. Pues claro, yo cuando salí de la, precisamente justo cuando salí de esa cripta, vi esos dibujos y dije, chate, esto es una zona en la que la gente meditaba con esa vibración. Y luego, claro, luego había una ventana, luego había un ave fénix, y entonces cobraba sentido esos dibujos como una parte de la meditación.
¿No hay nadie que haya hecho un estudio sobre la zona?
¿Eh?
¿No hay nadie que haya hecho un estudio sobre la zona, sobre esa encomienda templaria?
Sí, hay estudios, hay libros, pero nunca enfocados a este sistema más místico, más...
No reflejan esa parte esotérica.
No, ese esoterismo que hay ahí, en mi modesta opinión, tan evidente, pues no aparece.
Lo apuntamos, Sergio, va a ser uno de nuestros destinos, ¿te parece?
Muy bien.
En un momento te saludo.
Gracias.
Sergio Solsona, que esta noche nos acercó a esa iglesia, la iglesia barroca, gótica, de la Virgen Negra, de la Carrasca, el Bordón. Sergio, tomo nota y un día nos acercamos y nos la enseñas, que será un placer estar en esa zona, una de las más increíbles de España, muy desconocida, quizá por eso sigue siendo tan mágica, ¿verdad?
Pues sí.
Y será un placer ir desde tu mano.
Aquí estaremos.
Muchas gracias por habernos mandado el mensaje y por descubrirnos este lugar.
Muchas gracias a ti.
Fuerte abrazo, Sergio.
Adiós.
Hasta pronto. Por hoy terminamos, teníamos otro concurso, 5 libros de la historia más curiosa de Alberto Granados, que serán para Francisco Gálvez de Granada, Luis Martínez de Barcelona, Rosa Fernández de Madrid, Isidro Martí de Granada y Elena Ramírez de Barcelona. Ponernos en contacto con nosotros para que nos deis la dirección y os la enviamos a casa. Un placer, y seguiré insistiendo los demás, gracias por las llamadas cada día más intensas. Nos vamos, en 6 días regresamos a la cita, a la primera cita del Espacio en Blanco. Enrique de Vicente vendrá a contarnos historias extrañas de ovnis y esa apertura de puertas estelares. Y el domingo, en 7 días, en una semana, un programa especial sobre la Ouija que no tenéis que perderos, será aquí en exclusiva en el Espacio en Blanco y lo vais a disfrutar. Las gracias a todos por la atención, disfrutar de la semana. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y con la invitación de que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Cuidaros, nos vemos, será un placer estar juntos de nuevo.